Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy hablamos con Juanjo Díaz, mexicano con 21 años de experiencia en el mundo corporativo, dedicado al emprendimiento después de que llegó la pandemia. Él es cofundador de Get In Motion. Get In Motion es una plataforma de social media para conectar a deportistas con otros apasionados por el deporte que estén cerca de ellos. Además, conecta a sus usuarios con proveedores, coaches, entrenadores, patrocinadores y eventos. Con Juanjo conversamos sobre reaprender la manera de hacer negocios después del paso por el mundo corporativo y las multinacionales. Él resaltó durante esta entrevista la importancia de contratar gente que quiera aprender y crecer contigo, cómo hacer más ágil el camino aprovechando la ayuda y la mentoría de otros, el obstáculo que implica evangelizar inversores que no están en la industria, y nos contó cómo cuando estás emprendiendo debes obtener tus mejores resultados con recursos limitados. Acompáñame a conocer a Juanjo.
Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast. Hoy nos acompaña Juan José Díaz de Get In Motion. Juan José, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, Gabriel, muchas gracias a ti por el espacio y por esta oportunidad.
Buenísimo. Bueno, vamos a hablar muchas cositas acerca de emprendimiento, pero antes de hablar de todo eso, nos gustaría conocerte un poquito más y que nos cuentes en tus propias palabras quién es Juan José.
Con mucho gusto, Gabriel. Juan José tiene... En este año me estoy convirtiendo como primer año de emprendedor. Hace un año, justamente a partir de la pandemia, hubo muchos cambios en mi vida profesional. Después de 21 años aproximadamente de laborar en compañías muy grandes, multinacionales, desarrollando productos, desarrollando canales y llevando principalmente las partes comercial y de marketing, viene esta oportunidad de poder empezar a emprender. Me asocio con un amigo y justamente cumplimos un año la semana pasada con esta compañía, Get In Motion, que la estamos convirtiendo en un holding, aprendiendo un poco que este tema de los startups, si no levantas capital, se complica mucho y se convierte en el huevo y la gallina. O tienes usuarios o tienes dinero. Entonces decidimos en este holding empezarnos a financiar, a hacer bootstrapping con esta compañía, siendo consultores y desarrolladores de tecnología. Pero nuestro objetivo final y a donde queremos llegar es precisamente a desarrollar una aplicación que es una plataforma de social media donde queremos conectar a deportistas con profesionales del deporte como son nutriólogos, entrenadores, coaches, etcétera, para hacer una comunidad justamente de deportistas, gente que esté enfocada en un estilo más fitness, más wellness.
Sí, mi hermano Andrés, el productor, me estuvo comentando por encimita un poquito de lo que hacen y hizo una comparación algo graciosa de que es el Tinder para deportistas.
Exactamente.
Cuéntame un poquito más, antes de preguntarte acerca de la historia, de cómo llegaron a la idea, cuéntame cómo funciona y qué es la idea que tienen.
Esta historia comienza justamente en la pandemia, cuando todo el mundo deja el gimnasio y tus equipos donde salías a correr o a jugar fútbol. Y empiezas a hacer ejercicio en tu casa tú solo, pero ya no es suficiente. Entonces, de repente tienes que volver a salir y no sabes si hay gente cerca, ¿no? Tú ya tienes tus grupos, tus compañeros, ya sea de la oficina, de la escuela, de atrás tiempo. Y aquí viene la idea con mi amigo de, oye, quiero ir a hacer bicicleta de montaña, pero solo definitivamente no es una opción, al menos no en México. Es peligroso porque te pueden asaltar. Pero es peligroso también porque ya me ha pasado, te caes, quedas ahí y si vas solo no hay quien te ayude. Entonces, de ahí viene la idea de buscar gente que esté cerca de donde tú estés, que esté interesada en hacer lo mismo que tú. Vamos a decir, mañana yo puedo a las 12 del día ir a rodar a tal o cual bosque. Entonces, buscas por medio de la aplicación, conectas con alguien, puedes ver incluso, y voy a hacer aquí otra comparación, como en Uber, puedes ver qué tan bien rankeado está esta persona, ¿no? También por temas de seguridad. Para ver si pues te animas, ¿no? Igual esta persona tiene un altísimo nivel
de ciclismo y tú no, ¿no? Entonces, o al revés, tú estás muy alto y no. Entonces, un poco viene por ahí, ¿no? El Tinder y el Uber del deporte, donde puedes conectar. Tal vez mañana no quieres hacer bicicleta, quieres hacer un poco de squash, algo que no haces regularmente, entonces no conoces a alguien que lo haga. Y por medio de la aplicación encuentras que resulta que tu vecino lo hace también. Y también que hay una cancha muy cerca donde tú vives. Entonces, ese es principalmente el objetivo. Después evolucionó, ya que empezamos a platicar con los usuarios y a entender más el problema de fondo. Y viene algo bien curioso aquí. Los instructores, entrenadores, coaches, pues también con los cierres de gimnasio se van quedando sin esta fuente de trabajo. Y lo que pasa es que empiezan a buscar por fuera. Y vimos aquí esta oportunidad enorme de que esta plataforma, ya teniendo usuarios que están interesados en el deporte, pues también puedan localizarlos, ¿no? Y ellos tengan esta bolsa enorme de gente que está interesada en hacer deporte o gente que quiera bajar de peso, yo qué sé. Entonces, aquí crece la idea y esta por eso se convirtió en una plataforma de social fitness. Juntamos a la gente entre ellos, pero si quieren algo más, pueden encontrar cualquier tipo de entrenador, patrocinadores, puedes encontrar tiendas cercanas a tu casa, canchas, eventos deportivos, etcétera. Ese es el espíritu de la aplicación. La aplicación se llama Motion League.
Motion League, okay, buenísimo. Felicidades por ella. Ahora, cuéntame un poquito de la historia detrás de tu viaje de emprendedor. ¿Cómo empezó todo? Antes de hablar de Motion League y hablar de Getting Motion, ¿qué te detonó la vena emprendedora? ¿Cuál fue la situación que te hizo emprender?
Mira, yo tenía muchísima esta inquietud de emprender, pero afortunada o desafortunadamente yo tenía trabajo, un trabajo estable. Yo era director de producto en AT&T. Entonces, pues eso era una idea y era como un sueño. Dije, bueno, tal vez algún día, algún día, algún día, pero viene la pandemia, viene un recorte y me obligan. La verdad es que no es que un día yo decidí hacerlo. Me obligaron y cuando me pongo a buscar otro trabajo, me doy cuenta que tengo un currículum afortunadamente bastante extenso. Tengo mucha experiencia en este tema de desarrollar canales, el producto, marketing comercial, etcétera. Y dije, bueno, ¿por qué no ahorita que tengo la oportunidad, me lanzo y hago esto, ¿no? Porque la pandemia no sabemos cuánto va a durar. Pandemias va a seguir habiendo. Así que, bueno, pues ese momento platiqué con un amigo que es hoy mi socio y nos encontramos en la misma situación. Él ya era independiente, ya tenía un par de años independiente, pero nos encontramos en la misma situación de tener estas ganas de hacer algo que nos apasionara, que es el deporte, pero algo que fuera nuestro. Entonces, un poco más bien fue obligado, Gabriel, la verdad, pero siempre tuve como esa inquietud. Desde antes ya estaba muy interesado en temas, ¿no? Leí muchos libros, Eric Ries, Lean Startup, y seguía algunos podcasts como el de Masters of Skills, se me fue su nombre, pero es un podcast muy interesante en Estados Unidos para esta comunidad de emprendedores. Entonces,
Reid
nada, pues
Hoffman.
ya lo tengo. Correcto, Reid Hoffman. Así empezó todo, Gabriel.
Buenísimo. Entonces, habla un poquito más del holding, de Getting Motion y qué es lo que hacen, porque también tengo entendido que trabajan también con CRMs y que trabajan también con Salesforce. ¿Qué es lo que hacen de ese lado?
¿Qué pasa aquí, Gabriel? Empezamos con todo este camino del startup y del emprendedor. Y lo natural te dice es, bueno, y además, ¿no? Que no tienes dinero, es vas y levantas dinero para que puedas desarrollar esa idea que tienes, ¿no? Que en tu cabeza es va a explotar y va a ser un éxito y todo el mundo va a querer comprar el proyecto. Pero resulta que en México todavía, aunque está creciendo mucho este entorno, todavía es complicado. No voy a decir que no hay apertura, creo que hay mucha apertura, pero creo que todavía no es tan claro cuando te dicen, oye, tú eres bienvenido, aunque sea con una idea, la realidad es que no, tienes que tener usuarios. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar a financiarnos, pasamos por la etapa de Friends, Family and Fools y se acabó, ¿no? Entonces, volviendo al tema de toda la experiencia que teníamos, decidimos echar mano de eso y empezamos a ver, oye, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos certificaciones, tenemos experiencia en CRM, en EPRs, en desarrollo de páginas web, aplicaciones, etcétera. Bueno, pues vamos a trabajar por ahí. Nos damos cuenta que hay muchas pequeñas, medianas empresas, startups que tienen esta necesidad. Así que empezamos por ahí, primero como consultores y luego como desarrolladores de tecnología. Y afortunadamente, pues nos hemos encontrado que hay un mercado muy grande. Como te platicaba, muchos son emprendedores, muchos son pymes. Y por ahí empezamos a tener incluso algunos clientes empresariales. Entonces, esto nos da una visión pues mucho más amplia, porque nos damos cuenta que hacer este bootstrapping nos va a ayudar mucho. Nos va a quitar un poco la carga de tener inversionistas que he por ahí investigado mucho y me he estado asesorando. Puede llegar a ser complicado, tiene muchas ventajas, pero por otro lado tiene algunas otras complicaciones. Entonces, ahí nace la idea de ir por aquí. Además que nos ayuda mucho también a seguir en este entorno del desarrollo de tecnología. Entonces, incluso el equipo que empezamos a construir para desarrollar la aplicación, bueno, pues nos ayuda a desarrollar también este tema de trabajar con los CRMs para nuestros clientes. Entonces, pues van de la mano y uno va financiando al otro.
Buenísimo eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de rondas de inversión y bootstrapping. Yo soy team bootstrapping, aunque a veces me camuflo con los que están en Venture Capital. Pero sí apoyo eso, sobre todo por el hecho de que cuando uno trae Venture Capital a la empresa, uno termina maniatado, atado de manos. Y hay casos de casos, el caso de Steve Jobs. Hoy estuve leyendo de Nathan Latka también, que ambos terminaron siendo despedidos de la empresa porque tenían un porcentaje minoritario. Ahora, cambiando un poquito de tema, ¿tú crees que ha influido tu experiencia comercial y mercado en telecomunicaciones en toda esta experiencia emprendedora?
100%. 100%. El principal objetivo que tuve en mis últimas funciones, Gabriel, era ser como intrapreneur, mucho empezar a buscar proyectos que fueran innovadores, estar pues incluso compitiendo, ¿no? Con muchos, vamos a decirlo, competidores pequeños que empezaban a crecer más allá de la compañía clara que ya conocemos de telecomunicaciones. Entonces eso me obligó mucho a tener esta mentalidad de emprendedor dentro de la compañía. Has de saber también que en estas compañías tan grandes el presupuesto para innovación siempre es muy limitado. Entonces, hoy que estoy de este lado me doy cuenta que es muy similar. No hay presupuesto, tienes que trabajar y dar los mayores resultados con los menos recursos. Incluso tienes que competir con los recursos de la compañía para otro tipo de proyectos. Entonces, te diría 100%, el tema de estar en telecomunicaciones y desarrollo de canales digitales me ayudó mucho a tener esta mentalidad de estar siempre adaptándote y sobre todo ocupar los recursos que tengas a la mano.
Total. Ahora, cuéntame un poquito cómo ha sido la experiencia ya emprendiendo. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que te conseguiste?
El principal obstáculo es encontrar talento. Cuando quieres empezar a crecer el equipo, cuando te das cuenta que es necesario, es muy complicado subir a bordo a alguien que entienda cómo funciona un startup, porque no tienes para pagar los grandes sueldos, ¿no? que están pagando grandes compañías. Incluso no estamos, ¿no?, cobrando sueldo mi socio y yo. Entonces, de repente lo puedes convencer con la idea de que es un proyecto muy interesante, que tiene un futuro bastante prometedor, pero no va a ser rápido. Puedes trabajar también el tema de vender equity, que tampoco lo tenemos nosotros tan abierto porque no queremos empezar a diluirnos. Entonces, yo te diría eso principalmente, y encontrar inversionistas fuera del entorno de emprendedores. O sea, inversionistas que podrían decir, oye, sí, me gusta tu proyecto y todo, pero cuando explicas, por ejemplo, un documento SAFE o cómo funciona el tema de las acciones y el tema del tiempo en una startup, es muy difícil convencerlos y entras en una dinámica de empezar a evangelizar gente que no, ellos quieren ver retornos de inversión inmediatos, como si estuvieran abriendo un restaurante, ¿no?, por ejemplo. Entonces, esos dos puntos creo que son los más complicados, al menos los que nosotros encontramos.
Y sí, totalmente, 100% de acuerdo. Yo he sufrido mucho en mi primera startup, que era una herramienta de Business Intelligence. Me costó conseguir muchísimos empleados y muchísimos programadores, y más que supieran, que fueran autónomos, que tuvieran iniciativa. Es uno de los retos más duros. Justo en este contexto, te quería preguntar, actualmente, ¿cuántas personas tienen en el equipo?
una persona, son mi socio y yo, y una persona, un desarrollador junior. Al final lo que decimos es vamos a buscar gente junior, recién egresados. Es gente que quiere aprender, de hecho le estás pagando por aprender. Es gente que hoy no cobra tanto todavía, pero y que puedes formar, ¿no? Al final no nos ha resultado como pensábamos, pero ha sido de mucha ayuda, porque la verdad es que siempre tener una perspectiva de alguien más joven. Yo tengo 46 años, entonces tener la perspectiva de alguien que tiene hoy 20 y tantos años, que le interesa el mundo de las startups, que incluso está cambiando de carrera. Lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de estos desarrolladores juniors son profesionales en algo más, abogados o chef o cualquier otra cosa, y de repente cambian su interés por eso. Entonces, nos ha ayudado mucho tener la visión de este desarrollador. Y nada, también toma mucho más tiempo, ¿no? A aprender junto con ellos y desarrollarlos.
Sí, completamente. Yo tuve una experiencia desarrollando proyectos con esa misma agencia que está desarrollando la plataforma. A mí me tocaba rehacer el trabajo varias veces. Es decir, yo asignaba el trabajo y me tocaba editar textos, diseños gráficos y código. Entonces me volvía loco. Llegó un punto en que no era viable. Estaba gastando más de lo que ingresaba por el lado de agencia. Y dije, se acabó. Dije, renuncio. Y eso fue aproximadamente hace 3-4 años. Ahora, justo en ese contexto te quería preguntar, ¿ha ocurrido algo en esta etapa de emprendimiento que te haya hecho pensar en renunciar? Y si ha ocurrido, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Sí, hay algo que me cuesta mucho trabajo. Pero al final creo que es una de las fortalezas más grandes que tenemos en esta compañía. Renunciar definitivamente no es una opción, pero ha pasado por mi cabeza. ¿Cuándo empieza a ser difícil ponernos de acuerdo mi socio y yo? Él y yo somos amigos desde hace muchos años, más o menos 16 años. Tenemos perfiles muy, muy complementarios. Él es 100% técnico, yo soy 100% de la parte de negocio. Para muchas cosas nos rápido conectamos, pero algunas cosas nos cuesta mucho trabajo. Y creo que este año de adaptarnos, porque hemos trabajado juntos en una compañía, pero nunca habíamos estado haciendo un proyecto juntos, el reto más grande es, y de repente las únicas pocas veces que he pensado,
hasta aquí llegué.
Vámonos. Cuando de repente no logro encontrar una forma de convencerlo, pero creo que eso, al final, Gabriel, nos ha fortalecido mucho como la relación que hemos tenido como socios. Platicamos mucho. La verdad es que hay algo que hemos buscado, es eso, tener una comunicación muy abierta. Y afortunadamente los dos descubrimos que eso, que a veces nos puede frustrar de no podernos poner de acuerdo, nos ha fortaleció mucho, sobre todo al proyecto lo fortaleció mucho, porque llegamos a un punto neutro en el que los dos estamos convencidos, pero con argumentos, ¿no? No, aquí no convence el que grita más fuerte, sino el mejor argumento, y siempre los dos vamos convencidos. Entonces, es lo único que creo, Gabriel, que me ha hecho pensar en algún momento, ya, se acabó y vámonos. Pero al final del día, cuando me acuesto, me doy cuenta que esto es lo que quiero hacer. 22 años en mi vida he estado en corporativos y regresar ya no lo veo como una opción. Esto tiene que funcionar, y creo que la mejor persona con la que me pude haber asociado es, ¿no?, mi socio. Entonces, aunque tenemos diferencias, creo que eso nos hace fuertes.
Claro, esta pregunta es un poco controversial, y yo la cito es por la razón de que normalmente la gente piensa que emprender son puros arcoíris y nubecillas, ¿me entiendes?, unicornios y todo precioso. Pero no, todo lo contrario, ¿me entiendes? Siempre decimos en cada uno de los episodios que emprender y emprender en base tecnológica es una montaña rusa. Vas a encontrarte problemas con equipo, con operaciones, con marketing, con ventas. Para usted de contar. Entonces, por eso me gusta citarlo, es para que los fundadores que nos están escuchando sepan que los problemas van a estar, y que independientemente que los problemas estén, el éxito va a radicar en tu habilidad de sortearlos, ¿me entiendes? Y no quedarte enganchado con las problemáticas, sino ver soluciones. Ahora, en este contexto también me gustaría hablar un poquito acerca de los ecosistemas de apoyo para startups, tanto en México como en Latinoamérica. ¿Has tenido experiencia en esa área? ¿Te has unido a comunidades de emprendimiento, mentorías y cosas por el estilo?
Sí, Gabriel, es algo que ha sido clave. Desde el principio yo estuve buscando mucho aquí en México comunidades de ese tipo, pero para ser honesto no encontré muchas. Pero afortunadamente encontré hace un par de meses una que se llama Emprelatam. ¿Puedo meter gol? ¿Sí? Se
Tranquilo, tranquilo.
llama Emprelatam y está en Argentina. Y la verdad es que fue mucha ayuda. Es un programa muy, muy padre porque no pide equity, pero tampoco te da capital. Al final solamente es como un llevarte la mano, te acompaña en el proceso, te conecta con muchos más fundadores igual que tú, que están en etapas muy similares a las tuyas. Y al final te abre la puerta a una comunidad donde hay mucha gente con experiencia que ya pasó por donde tú estás pasando, que está muy abierta a dar mentoría, que está muy abierta a ayudarte, a platicarte sus experiencias. Y de hecho sigo yo muy en contacto con muchos de ellos, abrimos algunos chats, tenemos un Slack, y eso ha sido, no tiene precio. La verdad es que el cómo te puede ayudar a escuchar a personas que están pasando por lo mismo, lo dijiste muy bien hace rato, es una montaña rusa todos los días. Es difícil cuando te lanzas a esto. Yo creo que, no, por mucho que te puedan platicar, nunca vas a saber lo que es hasta que vives. Pero contestando a tu pregunta, sí, he estado ahí, he estado mucho buscando y haciendo networking en LinkedIn y otras plataformas con gente que igual no conocía, pero me voy acercando, empiezo a seguir más fundadores, más el CEO de tal o cual startup y siempre están abiertos a contestarte, siempre están abiertos a ayudarte y eso creo que me ha ayudado, nos ha ayudado mucho a hacer un poco más ágil el camino, ¿no? Porque cuando lo quisimos hacer solos, ¿no? Vas a aprender mucho, pero si puedes aprovechar el conocimiento de alguien que ya pasó por ahí, es lo mejor que puedes.
Claro, total. Y siempre citamos también esta frase que dice, bueno, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y si quieres llegar rápido, ve solo, aunque ciertas condiciones aplican, ¿no?
Correcto.
Ahora, te iba a preguntar, mencionaste hace un rato que eres team bootstrapping como yo, pero cuéntame más o menos en qué fase se encuentran. Primero, hicieron una pequeña rondita de inversión de Friends and Family y cuál es el plan que tienen en ese lado de atraer inversión. Cuéntame.
Al principio empezamos a buscar, al principio teníamos ahí algunos ahorros y con eso nos sentimos cómodos pensando que iba a despegar antes de lo que pensábamos en la aplicación. Pero cuando se empezó a acercar el fondo del barril, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a buscar inversión. Así que cuando llegó ese momento, empezamos a buscar primero Friends and Family y más adelante gente con la que habíamos trabajado antes, antiguos jefes, gente de algunas oficinas corporativas que sabíamos que podían estar interesados en el proyecto ya sea por la parte del deporte o por la parte de la innovación. Y fíjate que fue muy interesante porque nos abrieron muchas puertas, con muchos tuvimos más de una sesión y nos hicieron preguntas muy interesantes. Incluso llegamos a tocar base con alguien en Estados Unidos que estuvo muy cerca de participar con nosotros, pero te digo que ahí fue donde encontramos que al no ser ellos gente que se dedica a venture capitalist o angel, no entienden bien los procesos que hay detrás. Entonces, cuando nos dimos cuenta que estábamos evangelizando gente, nos dimos cuenta de que eso no era el tiempo no teníamos que dedicarlo ahí, sino a seguir trabajando en esto. Entonces cayeron estos clientes que te mencionaba en la parte de consultoría, vimos que empezó a entrar el dinero y lo que decidimos es, vamos a buscar inversión una vez que tengamos usuarios, ¿no? Porque después de aplicar a muchísimos programas de capitalización, en 500, YC, ¿no? Definitivamente todo el mundo pasa por ahí, Rockstar, y te puedo mencionar muchísimos, y nos rechazaban, me di cuenta que algo que nos estaba faltando era los usuarios, aunque nunca nadie te lo dice. Entonces dije, creo que tiene mucho más peso llegar con usuarios y con una validación de tu market fit. Entonces, estamos en esa etapa. No sabemos, Gabriel, qué va a pasar en el futuro, si vamos a ir por inversión o no. Si nos llegamos a sentir cómodos con el bootstrapping, nos vamos a quedar con eso, aunque sea un poco más lento, para evitar diluirnos nuestra participación. Pero si en algún punto vemos que eso es lo que nos va a dar el impulso que necesitamos, bueno, pues no, lo haremos ya mucho más entendiendo el modelo de negocio, ya poniendo un poco más las condiciones nosotros, esperando que afortunadas que nos acompañe, ¿no? Los usuarios y que nos acompañe el éxito con esto. Entonces, esa es la idea que tenemos ahorita. mientras más lejos lleguemos con bootstrapping, más cómodos creo que vamos a estar y más independientes en la toma de decisiones, que creo que es lo más importante en esta etapa en la que nos encontramos.
Sí, completamente. Ahora, sé que, bueno, son al final varias cabezas del negocio, varias líneas, ¿no? Por un lado, los servicios y la consultoría y el desarrollo actual de la app y la comunidad de Motion.
Motion League,
gracias. Entonces, te iba a preguntar acerca de la adquisición de clientes o la adquisición de usuarios. Si quieres, hablamos de las dos áreas al mismo tiempo. Sé que esta es tu área de experticia. ¿Qué es lo que hacen exactamente para atraer personas?
Estamos 100% enfocándonos a campañas digitales orgánicas. No vamos a meter dinero ni en Google, ni en Facebook, ni en ninguna de estas redes sociales hasta que veamos que es absolutamente necesario. Lo que hemos hecho ahorita es más bien investigar cuáles son las tendencias en cuanto a hashtags, generar contenido, empezar a generar leads de manera un poco más orgánica en todas las redes, depende del negocio del que estemos hablando. Te voy a platicar ahorita solamente de Get in Motion. Nos estamos enfocando 100% en LinkedIn, que es la plataforma, o más bien la red social de profesional. Y la otra es con los clientes que ya tenemos, empezar a buscar que nos recomienden con calificaciones, con NPS, ¿no? Básicamente. Por ahí es por donde estamos creciendo. Ahora, hablando de Motionly, que es completamente directo al usuario, es aparentemente un poco más sencilla la estrategia que estamos siguiendo, porque a quien atacamos es al entrenador. Cuando atacamos a un entrenador, él llega con nosotros, pero ya trae una base de usuarios. Entonces aquí, por cada uno que agarramos, estamos trayendo en promedio más o menos 30, 40 usuarios más que vamos a empezar a trabajar más adelante ya con una estrategia enfocada a ellos. Entonces ahorita la estrategia es adquirirlos a ellos, por los estamos entrevistando también a muchos de ellos para ver qué les está pareciendo la plataforma, si es lo que en realidad necesitan. A muchos los entrevistamos antes incluso de empezar con el MVP, pues para no dedicar tiempo a lo que no van a ocupar. Entonces, por ahí van las dos estrategias. Actualmente yo estoy como responsable de ambas. Y nada, es un poco cambiarte la cachuchana. Ahorita estamos en B2B, ahorita estamos en B2C, y luego B2B2C. Entonces, es, ¿no?, cambiarte hoy, toca esto, mañana toca esto, mañana toca esto. Y la parte más interesante, Gabriel, que seguro tú también tú viviste, es un día eres recursos humanos, otro día eres finanzas, otro día eres contabilidad, estás pagando impuestos, estás pagando nóminas. Es muy divertido. Es muy divertido.
Me ha tocado. Llega un punto en que, bueno, ya basta, hay que subcontratar. Ahora, te pregunto, estos canales, porque son varios a nivel orgánico, ¿cierto? Instagram, Facebook, correcto, LinkedIn. ¿Cuál es el que mejor les ha traído resultados? Y Twitter también. ¿Cuál es el que mejor les ha traído resultados?
Instagram, 100% para Motion League, y para Green Motion ha sido LinkedIn. No hemos entrado todavía en TikTok porque todavía no estamos generando ese tipo de contenido. Claro. Vamos a llegar ahí eventualmente, pero Instagram la verdad es que ha funcionado muy bien y pues nos estamos enfocando en eso, ¿no? Estamos pivoteando y creo que ahí es donde vamos a tener que meter los recursos en ese momento.
Total, buenísimo. Ahora cuéntame un poquito cómo es el proceso. ¿Los abordas directamente o es con contenidos, apalancan el contenido, después le mandan un mensaje, se citan? ¿Cómo es el proceso exactamente para hacerte funnel hacking?
Pues mira, después de hacer muchas pruebas y solamente abrir una cuenta y luego solo poner por ahí algunos posts y no hacer nada y darte cuenta que no funciona, pues empecé a postear algunas cosas. No funcionaba tampoco, empecé a postear algunas cosas con hashtags. Empezó a funcionar, empecé a postear algunas cosas y a seguir a marcas y a equipos, no funcionó. Empecé a seguir más bien al usuario al que quería atacar, entrenadores, corredores, todo tipo de atletas, enfocándome ahorita pues solamente a habla hispana. Y eso empezó a funcionar más, empezó después de varios días estar constantemente publicando y generando contenido, todavía no hablando del producto per se, pero generando el contenido, empezaron a llegar usuarios, seguidores de uno, de dos al día, empezaron a reenviar la información. Oye, así no. Oye, mira, aquí te recomiendo esto alguno. Oye, yo conozco un entrenador. Entonces, así es como ha llegado. Una vez que tengo ya esos leads, pues ya yo directamente les escribo, les mando la liga de la página. En algunos casos ellos me escriben, oye, quiero conocer un poco más. Les mandamos la liga de la página y ahorita ha sido así. La verdad es que orgánico 100% y aprendiendo. Es si este hashtag funciona, siguiendo aquí, dejé de seguir marcas, me puse a seguir solamente corredores, porque es lo que más hay, ¿no? Después empecé a seguir puro ciclista y ahí va jalando gente que hace CrossFit. Entonces ahí voy más o menos tomando de diferentes mercados y nada, hasta ahorita ha funcionado muy bien. Nutriólogos también está funcionando muy bien. Así es como ha funcionado hasta ahorita, Gabriel. Insisto, no he metido un solo peso en ninguna red social y espero no hacerlo en el mayor tiempo posible. Vamos a ver hasta dónde da la
sí,
liga.
Se calcula que más o menos el MRR debería estar por lo menos en $25,000 antes de meterse en pauta, por lo menos. A mí me gusta un poquito antes porque acelera muchísimo más, pero igual la mejor vía para empezar y en early stages es orgánico 100%, abordaje directo, content marketing, incluso posicionamiento en buscadores. Ahora, en cuanto a números, hablemos de cuáles son los números más importantes para ti al momento de monitorear el pulso de la empresa. Es decir, ¿cuáles son los KPIs más importantes para ustedes?
Recientemente empezamos a dar seguimiento a los KPIs, Gabriel, por medio de Google Analytics en la página y, bueno, los analytics que tiene que tienen las redes sociales per se. Entonces, ahorita mi principal KPI y el único ahorita que tengo es solamente seguidores y la gente que está llegando a la página. A partir de esta semana ya es la gente que se empieza a registrar en la página. Entonces, ahorita son esos tres. Una vez que tenga esos tres dominados, ya me meteré en temas más de cuánto tiempo están, ¿no?, pasando en la plataforma, qué exactamente están haciendo en la plataforma. Hoy te diría, todavía tengo la posibilidad de hablar directamente con cada uno de ellos para darle seguimiento de, oye, vi que te registraste, pero no has hecho nada. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Dónde te estás atorando? Entonces, ahorita, mientras pueda, y como aconsejan todos por ahí, haz cosas que no escalen, ¿no? Y ya después entramos en el tema de escalar.
Y hablando de eso un poquito, te iba a preguntar acerca de Motion League. Déjame ver si recuerdo cuál era la pregunta. Al final, ¿cómo va a ser el modelo de negocio? ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Es por suscripción, membresía? ¿Cómo va a funcionar?
La idea original, Gabriel, era que fuera una suscripción freemium, en la que el acceso fuera, la aplicación fuera gratis y después de ciertos beneficios empezara a ser de paga. La realidad es que ya no vamos a ir por ahí. Nos dimos cuenta que lo mejor que podemos hacer es mantenerla gratis y en realidad el modelo va a ser un cobro de comisión. ¿Cómo funciona esto? Una vez que el entrenador, el nutriólogo, el profesional de deporte empiece a vender sus servicios por ahí, nosotros vamos a hacer ese cobro directamente en nuestra plataforma. De tal manera que solamente vamos a cobrar una comisión por transacción. De esta manera, no caemos en donde caen muchas otras aplicaciones donde te cobran por volumen de usuarios, te cobran solamente por suscripción, etc. Si el entrenador no vende, no paga, ¿no? Mientras sigue usando la plataforma, él sigue administrando ya sus usuarios, sigue teniendo acceso a más usuarios y crecer su base. Así que, contestando a tu pregunta, es un modelo de comisión por transacción de los servicios y productos que venda el profesional del deporte.
Okay, buenísimo. En la primera parte de la entrevista habla sobre tu startup, sobre tus emprendimientos, y ya la segunda parte trata sobre tu visión del mundo, de la vida, qué es el éxito para ti, qué haces para alcanzarlo. Antes de meternos ahí, sí quería hablar un poquito más de Get in Motion, del lado comercial, porque sé que podemos extraer valor por ahí. ¿Cómo es la dinámica del lado comercial en Get in Motion para obtener clientes? ¿Y cómo los cierran? Eso es muy importante.
Sí, ha sido completo proceso de prospección. Prospección con conocidos y con contactos que tenemos hoy en nuestra red pues de trabajo, de incluso familia, recomendaciones. Y el, después de la prospección, bueno, pues entonces ahí sí viene ya la entrevista, ¿no? ¿Cómo abordas el? Y me voy un paso atrás. Cuando alguien no tiene un CRM, es muy difícil convencerlo de que lo necesita. La realidad es que la gente cree que puede vivir con Excel toda la vida, pero cuando conoces una herramienta, un EPR, un CRM, y te das cuenta que en realidad te ayuda muchísimo a optimizar y a controlar la información, a tener un mejor proceso de ventas, a tener un mayor control sobre tus ejecutivos, a tener un funnel mucho más sano, te das cuenta que sí lo necesitaste todo el tiempo, ¿no? Incluso piensas, ¿cómo no lo empecé a usar antes? Y es ahí donde está trabajando nuestra estrategia más bien. Una vez que logramos la primera entrevista, es más que llegar a vender tu producto, te llego a platicar todos los beneficios que estás dejando de tener, ¿no? Probablemente te estás ahorrando una lana por no tener el CRM, pero en realidad estás perdiendo mucho. Entonces es ahí donde nosotros nos hemos encontrado que está el mayor beneficio en no venderte el producto. No te voy a vender el problema que tienes. Ya que tienes claro el problema, okay, te das cuenta que tienes una necesidad. Entonces, por ahí es donde hemos estado atacando. Nos ha funcionado muy bien con los clientes que no saben que lo necesitan. Con los clientes que lo necesitan, la verdad es que, Gabriel, es bien fácil. Ellos llegan directo a vos contigo y te dicen, yo ya tengo un CRM, el problema es que está mal configurado. O el problema es que mis ejecutivos no lo usan. O el problema es que no sé cómo sacar reportes. Pero cuando ellos ya lo conocen, ya no tienes que venderles nada. O sea, ya están convencidos de que lo necesitan.
Completamente. Ahora, también has intentado prospección con LinkedIn, ¿no? Directamente mandar mensajes en frío, ¿cierto?
Correcto, cierto.
Ahora, ¿cómo es este mensaje de apertura? ¿Qué tengo que decirle yo a un cliente potencial para que me respondan? Porque normalmente la gente piensa que en el primer mensaje deben comprarte. Y no, sino que es obtener por lo menos la primera respuesta. ¿Qué le dirías tú a un prospecto en el primer mensaje de apertura?
Dejamos de hacer esto, Gabriel, porque la verdad es que no hay respuesta. Hoy hay tantos mensajes que te llegan de esa manera que la verdad es que ya ni los lees. Y lejos de querer que relacionen a tu marca con ese proveedor molesto que te está vendiendo lo que tú no quieres o no te interesa o no conoces, lo que hicimos fue eso, más bien empezar a buscar recomendaciones para empezar a crecer. ¿Cómo lo hicimos cuando fue en frío? Bueno, nada. Como todos esos mensajes que te digan de, oye, el dato importante, ¿no? ¿Sabías que el 80% de las compañías que tienen un CRM mejoran sus ingresos en tanto por ciento? Y ese tipo de información que al final nunca, no nos dio una respuesta porque, insisto, hay mucho ruido hoy en el mercado. Es muy difícil competir con eso. Entonces decidimos irnos por otra vez por lo más orgánico, con la gente que está más cerca, con la gente que te conoce, con la gente que ya trabajaste, con la gente que te tiene confianza, y a partir de ahí empezar a crecer por recomendaciones. Y eso nos ha funcionado hasta ahorita bastante bien, porque no le tienes que dedicar tanto tiempo como a hacer una venta fría. Es muy difícil. Necesitas mucho tiempo o una fuerza de ventas muy, muy grande.
No sé si has tenido la oportunidad de leer el libro 100 Million Offers de Alex Hormozi. Muy, muy bueno. Te lo recomiendo. Él no habla exactamente de esto, pero hace poco, en el libro no habla de eso, pero hace poco vi un video de él que le estaba hablando de cuáles son las métricas reales del éxito de tu startup o de tu negocio de membresía. No recuerdo cuál era el contexto. Pero entonces, bueno, normalmente la gente dice, bueno, la cantidad de leads o no, la cantidad de citas agendadas. Y es mentira. En realidad es el nivel de satisfacción que tiene la gente con el producto. ¿Y qué tan abiertos están a recomendar ese producto? Alucinante. Cuando colguemos, te voy a pasar el enlace para que veas esa entrevista, que es alucinante, me encantó. Ya casi estamos aproximándonos al final del podcast, solo queda la sección donde te preguntamos acerca de la vida y tu visión del mundo. Quería agradecerte, Juanjo, por habernos acompañado hoy, pero vamos de una. Para ti, esto es como un pinipón. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo definirías?
Sin duda, poder dormir tranquilo. Y sabes que, principalmente saber que mis hijos van a recordar todo lo que he hecho como algo que dejó una huella, una buena, una huella positiva.
Completamente. Actualmente, ¿qué estás haciendo para alcanzarlo?
¿Sabes qué? Me entró una obsesión hace unos años para acá de aprender lo más que pudiera. Y tengo hoy una meta de cada semana leer un libro, leer un libro, leer un libro, leer un libro. En los últimos 3 años casi lo he cumplido. De repente me tardo dos semanas. Mi meta es que son libros en inglés, entonces hay unos que son muy sencillos, pero hay unos que son bien complicados y sí, me llevo 2 o 3 semanas. Esa es mi meta. Aprender lo más que pueda para poder aportar lo más que pueda, no nada más en como profesional, sino, como te decía, ahorita mis niños están pequeños, tienen 5 y 3 años, y están en esa etapa de que preguntan todo, 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 y me gusta poder contestarles, y me gusta retarlos también, ¿no? A que, oye, no, esto no lo sé, pero a ver, juntos vamos a investigarlos, y los pongo a leer también ellos, ¿no? Todas las noches, bueno, la más pequeña no lee, pero yo le leo, entonces... Ese es mi eso es como creo yo que estoy haciendo y contribuyendo para llegar justamente a eso.
Brutal. Y ahora, ¿cuál es tu moto? Es decir, tu principal motivación todas las mañanas, lo que te enciende el ánimo para ir a conseguir resultados.
Mi familia, definitivamente. Mi familia y la tranquilidad que pueda transmitirles. Cuando empezamos con este emprendimiento, mi socio y yo, han sido unos meses muy difíciles y me di cuenta que no les estaba transmitiendo esa tranquilidad a mi familia. Entonces, una vez que lo entendí, me di cuenta que eso es lo que me mueve todos los días, levantarme, hacer las cosas mejor para poder estar tranquilo yo y poder traer esa tranquilidad a mi familia. Entonces, mi moto es eso, vivir tranquilo y saber que los próximos años tengo la capacidad de darle la tranquilidad a mi familia y estar tranquilo yo. En la parte personal y en la parte profesional.
Buenísimo. Ahora, sé que tienes muchas relaciones con el ecosistema startup, hablas con mucha gente. En tu opinión, ¿cuáles son las 3 cualidades indispensables en un fundador de una empresa de tecnología?
Definitivamente la resiliencia. Tienes que estar listo, tienes que adaptarte a lo que venga. Tienes que tener piel de piedra, tienes que estar bien consciente de tú, lo dijiste hace rato. Muy bien, el nombre del juego es ¿qué problema viene hoy? Hay un libro súper interesante que seguro has leído, se llama Shoe Dog, el creador de Nike. Libro es, te lo recomiendo muchísimo, este libro es una locura porque Phil Knight se llama el creador de Nike y el que hizo
Nunca utilizar. Pares, autobiografía del fundador de Nike.
Correcto. Léelo. Te das cuenta, es una locura, es un problema más tras otro problema, es otro problema. Y yo lo iba leyendo y decía, pero es que no puede ser. Este señor, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a tirar la toalla? Y hoy que estoy aquí me doy cuenta que no, ese es el nombre del juego. Las cosas no se van a poner más fáciles, se van a poner más difíciles. Entonces, tienes que ser resiliente, tienes que tener piel de piedra, pero por dentro tienes que estar muy... muy, muy sensible de las cosas y sobre todo tienes que tener bien claro el objetivo. Yo creo que esas son las 3 cosas. Sí, con esas 3 cosas, no digo que va a ser más fácil, pero sí tienes muchas más posibilidades de lograrlo.
Buenísimo. Ahora, ¿cuál es la misión de Get in Motion y Motion Lead más allá del core business? ¿Cuáles son los planes para los siguientes 5 años?
Te voy a hablar primero de Motion Lead. La misión y lo que estamos viendo nosotros es que queremos hacer la plataforma de social fitness más grande del mundo. Queremos conectar a todo mundo, profesionales, atletas, amateur, gente que apenas empieza, gente que solamente quiere empezar a bajar de peso, más grande de todo el mundo. Esa es nuestra visión y es en lo que queremos estar en los próximos años. Y como Green Motion es llegar a ser justamente este holding que empiece a generar más y más, vamos a decir, beneficios alrededor de esta comunidad, vamos a decir, eventos deportivos, vamos a decir, tal vez contenido como revistas o como blogs donde tú puedas ver entrenamientos, donde tú puedas ver recetas, donde puedas conectar con gente que tal vez necesite, ¿no? Ya ves que En los maratones hay mucho este tema de que hay gente que con alguna discapacidad que quiere correr y hay gente que se inscribe para ir corriendo con ellos, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene la discapacidad de la visión. Entonces, empezar a generar esto alrededor, no nada más la aplicación, sino ahorita es la parte de consultoría, pero te digo, queremos generar contenido, tal vez canales de YouTube, blogs, ropa, tal vez suplementos alimenticios, no sé, tenemos una visión de que esto puede llegar a crecer hasta donde, ¿no? Hasta donde la imaginación nos dé.
Así es la vida del emprendedor, hasta donde la imaginación alcance. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que ves en el futuro que pueden retarte para lograr eso?
100% la competencia. Yo hoy día no estamos compitiendo contra nadie, porque algo que tenemos muy claro es no queremos competir con las aplicaciones que tú ya usas. Strava, Garmin, Nike, la que tú quieras. Nosotros queremos hacer comunidad, no queremos medir tus rendimientos, no queremos hacer nada de eso, queremos acercarte a profesionales y a equipos. Pero sabemos que en algún momento va a venir este tema de que alguien va a ver y va a empezar la competencia. Entonces, ese es el reto más grande, cada vez estar innovando más, innovando, 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 haciendo cosas que nos sigan diferenciando de la competencia cuando empiece a ver.
Buenísimo. Y ya en general, ¿cuáles son las oportunidades que ves en el mercado de startups y de software como servicio para los próximos 5 años?
Yo creo que la oportunidad más grande, Gabriel, que viene ahorita es todo el tema de Web3 y cripto y metaverso. Creo que yo he estado documentándome mucho y todo va para allá. Vamos para allá, todo. Incluso ya está, ¿no? Ya me estoy imaginando que vamos a empezar a hacer competencias virtuales, pagos vamos a recibir por cripto, etcétera. Entonces, ese es donde yo lo veo, y no solo para nosotros, ¿no? Como aplicación o como negocio Get in Motion, sino todo el mundo, y no nada más los startups. Quien no se suba como compañía está fuera completamente.
Completamente. Ahora, para concluir, Juanjo, me gustaría que compartieras con otros fundadores que nos están escuchando algún consejo para fundadores que están en el mismo viaje que tú, tal vez un poquito más atrás, que pueden beneficiarse tanto de tu experiencia en corporativo como fundador de una empresa de tecnología y de consultoría. ¿Qué les recomendarías a estos fundadores?
Lo más importante es estar rodeado de emprendedores y gente que tenga la misma mentalidad que tú. De otra manera, es muy difícil, estás nadando contra corriente. La gente que está en el mismo entorno te va a impulsar, incluso te va a decir con toda honestidad, oye, lo estás haciendo muy mal, hazlo por acá. Yo hice esto, no me funcionó, yo hice esto, sí me funcionó. Mira, te puedo presentar a alguien. Entonces creo que el networking es algo que es el consejo más grande que os puedo dar. Y el otro es lean lo más que puedan. Documéntense, documéntense, documéntense. Eso a mí me ha nutrido muchísimo, me ha ayudado muchísimo a saber dónde estoy parado y entender un poco también cuáles son las tendencias.
Juan José Díaz, fundador de Get in Motion y The Motion League, agradecidísimo por habernos acompañado, Juanjo.
Al contrario, Gabriel, te agradezco muchísimo a ti, a tu hermano. Fue una experiencia muy padre conocerte y poder platicar. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todo tu auditorio.
Gracias.